En esta edición de Flaxo Dialoga con el Periodismo, tenemos a René Espín, gerente general de Pichincha Universal Radio FM.
Gracias.
Y al compañero Edison Molina, que es parte del equipo de producción de la radio. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí. Es un placer. Flaxo Radio los recibe con mucho gusto en este espacio en el que desde un espacio académico universitario utilizamos este medio de comunicación para proponer un diálogo, una charla con colegas periodistas y comunicadores para hablar un poco de sus experiencias, de los desafíos que enfrentan, de los espacios en los que se mueven y de las cuestiones que quieran plantear en este diálogo de Flaxo con el Periodismo.
Qué bien, buenas tardes a ustedes y gracias por invitarnos. Igualmente creo que es digno de felicitarles por la infraestructura que tienen, ¿no? Está equipos, bonito. Tecnología, ya se va configurando un medio de comunicación, lo cual es importante en el ámbito de la academia. Y creo que a través de esto también se puede compartir conocimiento, información y lo que es más, aportar al desarrollo del país. Así que me parece, primero por ahí, o sea, creo que vamos a invertir el diálogo, así que vas a terminar preguntando, Edison.
Así es, definitivamente, muchas gracias por la invitación, pues realmente está bonita las instalaciones. Nosotros habíamos visto en otros lugares unos monstruos de radio, ¿no? Pero aquí vamos que empezamos de abajo y esperamos que sigamos, ¿no? Como es para todo medio.
Empezamos de abajo con un medio web que intenta ser un órgano justamente de difusión de lo que hacemos, pero también un espacio para el diálogo y para el debate sobre temas ciudadanos que nos preocupen. Estamos con Rocío Orlando en este espacio que se llama Flaxo Dialoga con el Periodismo y le queríamos preguntar a René Espín sobre su trayectoria periodística, cuáles son los medios en los que ha trabajado, dónde se formó y que nos cuente un poquito por los espacios que han transitado en periodismo.
Bueno, se van a sorprender porque yo no he trabajado en medios grandes ni transnacionales, he trabajado en medios alternativos, en medios comunitarios, he sido parte de talleres de comunicación en el sur de Quito. No ahora, sino en los momentos más críticos que inclusive vivía la democracia ecuatoriana en el periodo de Febres Cordero. Es cuando nosotros implementamos una serie de talleres La Pluma en la Federación del Sur Oriente de Quito, igualmente La Hormiga en la lucha de los pobres. Teníamos nuestros propios periódicos artesanales. El mimeógrafo artesanal era nuestra tecnología. Nosotros mismos hacíamos los mimeógrafos. Pero la gran satisfacción es que decíamos lo que sentíamos, o sea, no importaba el riesgo, no importaba inclusive la represión que nosotros podíamos tener en ese momento difícil, puesto que fue uno de los gobiernos más represivos que tuvo y ha tenido la democracia ecuatoriana en estos últimos tiempos. Y empezamos así, empezamos también a través de la toma de espacios públicos, la toma de paredes en el sur de Quito para expresar a través de los murales qué es lo que sentíamos, no solo nosotros como jóvenes en esa época, sino también involucrando a la población infantil para que ellos también pinten sobre diferentes temáticas y hagan comunicación y ejerzan definitivamente y con plenitud la libertad de expresión que hoy está tan mencionada, pero nosotros en momentos difíciles lo ejercíamos y lo hacíamos de la mejor manera y con creatividad, sin grandes recursos. Así que luego de eso, también nosotros con Edison fuimos parte de un equipo de reporteros comunitarios que trabajábamos en HCM1, la radio que queda hasta ahora en la Basílica del Voto Nacional. Fuimos creo que los terceros en desarrollar en América Latina una experiencia de esto. Igualmente, esto nos permitió articularnos con toda la periferia de Quito. Teníamos una red de reporteros comunitarios de los barrios periféricos. En esa época, sí, buscábamos...
¿Estamos hablando de qué año, René?
Estamos hablando...
84, más
84, o menos. 84, 85, 86, 88, hasta cuando no tenías grandes responsabilidades.
Mientras René trabajaba en el tema del suroccidente, pues nosotros lo hacíamos en el suroriente y viceversa, ¿no? Había un compromiso de la gente que estudiaba en la Facultad de Comunicación, la que nosotros nos comprometimos y pues lo iniciamos con, qué sé yo, 4 o 5 compañeros. Decíamos, un grupo vive allá en el suroccidente y se dedicaba al tema de las cabinas populares. Igual nosotros comprábamos los megáfonos grandes, comprábamos los equipos. ¿Cuántas veces se nos cayeron? Nos tocó pagar, o no sé si es,
en el caso tuyo pagaste algunas deudas.
Me imagino, sobre todo, bueno, con la lluvia, con
No, se nos caían físicamente.
Ah, se caían.
Claro, se nos caían.
Claro. Sí. Sí, mira, nosotros igual hacíamos cineforo, cassetteforo, es decir, teníamos otra línea, otra forma de trabajo, por lo cual a mucha gente actualmente les sorprende que nosotros aparezcamos en los medios masivos. Entonces, y ahora, estos señores, ¿de dónde aparecieron? Y claro, aparecemos justamente, no éramos tan populares en el sentido de estar en los grandes medios masivos, pero nosotros hacíamos trabajo de base, por lo cual eso generó mayor compromiso, mayor conciencia y sobre todo romper con algo que es interesante, el temor y el miedo a decir la verdad. Y eso fue fruto de un proceso de formación en momentos difíciles que lo lanzamos y lo asumimos y ahora lo decimos igualmente y lo defendemos nuestras ideas, nuestros principios con una convicción que nos caracterizó.
Nosotros adicionalmente la formación que recibimos pues no fue funcional, ¿no? No fue para utilizar a nuestra gente, sino más bien en una finalidad de trascender. Por eso hasta ahora nos creen, ¿no?
Así es.
Hasta ahora al menos creemos que nos creen.
Mira, así que entonces para nosotros pues de Radio HCM1, que fue una experiencia linda, en el cual estuvimos más o menos como 40 barrios de Quito, formábamos esta red. Esto nos permitió tener capacitación de CIESPAL, de un proyecto de la OEA, de un proyecto de UNICEF, eso vinculado con los derechos humanos, vinculado con los derechos del niño, y también que era fundamental porque nosotros trabajábamos bastante con los centros de desarrollo comunitario que existían en la periferia de Quito, que era implementado desde el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, ahí había un componente de comunicación popular también. Entonces, ya poco todos estos 40 fuimos involucrándonos también en ese proceso y éramos los que manejábamos el área de la comunicación popular en un determinado momento del Ministerio de Bienestar Social, de este programa no convencional de atención al niño y luego de la Red Comunitaria para el Desarrollo Infantil. Y bueno, fueron cambiando los nombres y fuimos de esa manera articulándonos. Por otro lado, también es importante, con Edison hacíamos los radioparlantes cuando hacíamos de grabadora a grabadora nuestro programa y el barrio, guste o no le guste, tenía que escucharnos. Teníamos un poste de cemento que nos regaló, en esa época nos donó la empresa eléctrica, nos donó ese poste, lo pusimos en la mitad de la plaza, teníamos el equipo de perifoneo y con eso, todos los días sábados, 7 de la mañana, nosotros hablábamos de la problemática del barrio, del tema
de
la organización.
7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana. Criminales, ¿cómo pueden despertar la gente?
Mira, es que nosotros llegábamos a las 5 de la mañana, o sea, de la producción ya.
Bueno, pero ustedes, que eran gente trabajadora, imagínense todos los vagos que pretenden dormir la mañana del sábado.
No, pero imagínense.
Eran interrumpidos por las consignas revolucionarias de los reporteros comunitarios,
es que
comandados por René Spin y Edison Molina.
Adicionalmente, te recuerdo que antes de Quito carecía de infraestructura básica, ¿no?
También.
Y la gente se despertaba, pues no tenía de otra. ¿Por qué? Porque tenía pendiente el tema del agua, del alcantarillado, de la luz eléctrica. Entonces nos acompañaban. No les importaba a ellos estar con nosotros, ¿no? Claro, y se quedaban hasta las 6, 7 de la noche, que era lo bueno.
Y
terminando la labor.
Y la programación
bueno,
en vivo.
Exactamente.
Ahí.
Nosotros armábamos
desde el poste de la mitad de la plaza del
exactamente,
barrio.
Y ahí tenías el equipo de perifoneo arriba, y con eso teníamos nuestras grabadoras en esa época de cassette, y entonces íbamos armando, ¿no? Teníamos las entrevistas a un dirigente del barrio, a la líder de mujeres, a quien era la coordinadora del centro comunitario, a quien era el vicepresidente de la organización. Entonces, de esa manera, fuimos articulando toda esta propuesta y en la otra grabadora nos quedaba para poner música. Entonces, íbamos alternando música con palabra. Pero era todo un programa de una hora. Y además de eso, nosotros anunciábamos que en la tienda del barrio usted podría encontrar la leche. Aquella leche que no podía encontrar en las grandes pasteurizadoras, sino que era lo que encontraba, lo que vendía la señora que tenía las 3, 4 vaquitas más allá. Entonces, éramos todo una propuesta de trabajo que nos realmente nos ayudó a generar una escuela, a generar una línea de trabajo en el tema de comunicación. Y a partir de eso, obviamente, también fuimos considerados en algunos espacios, en algunos como peligrosos, en otros como que podíamos aportar al desarrollo de la comunidad, porque siempre estuvimos articulados a la organización. Después de eso fuimos dirigentes barriales, dirigentes estudiantiles.
Y coqueteados por los partidos políticos.
Coqueteados por los partidos políticos. A veces no cumplíamos ni la edad de los 25 años, que era el reglamento que pedía la ley electoral, y ya nos pedían que seamos candidatos a concejales y así, ¿no? Pero nos mantuvimos y hasta ahora nos mantenemos en la línea que creemos y desde la cual nosotros creemos que debemos aportar, ¿no?
¿Y cómo se hace para desde este espacio, que no es el de los medios masivos más grandes, que no es el de las grandes empresas de comunicación, cómo se hace para llegar a un espacio gremial como el Colegio de Periodistas? La primera cosa que se me ocurre preguntarles es, ¿por qué un colegio de periodistas? Y no como en otros países, con otras tradiciones, un sindicato de trabajadores de prensa.
Bueno, lo que pasa es que acá hay algunas... Primero, la llegada de nosotros hacia el Colegio de Periodistas viene desde una larga trayectoria en el ámbito estudiantil. Fuimos dirigentes estudiantiles de la FACSO. Fui, en el caso mío, los 4 años fui parte de la Junta de Facultad, de Consejo Directivo.
En beneficio de nuestros oyentes que no están en el Ecuador, tenemos que decir que es la Facultad de Comunicación Social de Universidad Central del Ecuador.
Exactamente.
La Facultad de Comunicación más antigua y más consolidada de este país y la que ha producido la mayor parte de los comunicadores y de los periodistas más destacados de este país.
Claro, y algunos que empezaron en izquierda y terminan en la derecha también.
Bien, ya vamos a hablar de ese asunto y vamos a analizar si ustedes lo permiten.
Sí, y en realidad te decía, pasa desde ahí, ¿no? Pasa desde ahí en el sentido de irnos involucrando. Ahí obviamente nos dimos a conocer desde la época estudiantil. Luego de eso, también ya en la vida profesional nos vinculamos actividades de manejo de conflictos socioambientales, en el caso particular, la vinculación con la Amazonía, la vinculación con la industria petrolera, y así fuimos trabajando y desarrollando una serie de posibilidades que en el cual de alguna manera nos posibilitaba también sí un desarrollo profesional, pero también poner en evidencia de que aún quedan ciertos niveles de solidaridad y a través de esos niveles de solidaridad generar también plazas de trabajo para nuestros compañeros que en esa época carecían de fuentes ocupacionales. Entonces, y así se fue construyendo todo un proceso y hasta que llegamos a presentarnos como candidatos para el Colegio de Periodistas. Bueno, ahí se dio todo el proceso electoral, salimos, pasé 3 años en el Colegio de Periodistas. Abandoné hace un año y medio, un mes, el Colegio de Periodistas. Ahora, ¿por qué no sindicato? Yo creo que eso es más es por un tema de tradición, ¿no? Y quizás también por un falso estatus. Porque a veces hablar de tema de colegio es hablar de un estatus académico, es hablar de que has conseguido terminar con un ciclo y con un proceso académico, que has logrado cumplir ciertos requisitos que te exigen la ley de educación superior, pero lo cual no es suficiente como para decir este colegio trasciende más allá de lo que debería ser. Y por eso la posición que, al menos en el periodo que estuve en la administración del colegio, nosotros siempre decíamos que el colegio tiene que caracterizarse en el ámbito de la comunicación por ser líder en temas de investigación, en términos académicos, en promover temas nuevos y diferentes en el ámbito de la comunicación, en ser un referente. ¿Por qué? Porque se supondría que toda esa masa gris que estudió comunicación de alguna manera está vinculada con el Colegio de Periodistas y se supondría que ahí está la mayor parte de compañeros y compañeras que se formaron justamente para cumplir con un rol, no solo de ser asalariado o de ser propietario de un medio de comunicación o en un empresario, sino en nuestro rol y en nuestro compromiso con el desarrollo del país.
Ahora, René, ¿no se podría pensar también que en el contexto de militancia política del Ecuador, pero en el contexto también de una comunicación mediatizada regulada fundamentalmente de modo comercial, ser sindicalista de los medios es una mala palabra?
Yo creo que hay más temores. Yo creo que hay que romper con algunos temores. Creo que si en estos momentos hablaríamos de un de constituir y conformar un sindicato de trabajadores de la comunicación, como lo tienes en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires hay el sindicato, que es uno de los ejemplos y uno de los referentes nuestros también.
En toda Argentina son sindicatos de trabajadores de prensa y de la comunicación.
Y en otros países igual. En todo caso, a mí me parece que hay bastantes temores y también ciertos prejuicios, ¿no? Los colegios profesionales en el Ecuador, la mayor parte está ocupada, está llena y de gente que no es joven, que ya pasó su juventud y que en realidad también tuvo su época. Y entonces a veces como que los años 60, los años 80, en los cuales tuvieron vigencia, no hay que desconocer, trascendieron estas organizaciones, tuvieron un aporte significativo en algunos ámbitos, en el desarrollo de la comunicación. En el caso nuestro, muy específico, el Colegio de Periodistas de esa época, en los años 84, tuvo un rol muy importante y contribuyó en la consolidación y en la conformación de la Facultad de Comunicación Social. Hubo aportes. ¿Por qué? Porque empezó a sentir de que había que avanzar en este ámbito. Pero luego como que nos fuimos quedando en un tema estrictamente reivindicativo, es decir, solo pidiendo y no aportando. Entonces, esas son las viejas prácticas que a veces hacen que existan temores. ¿Para qué? Para que se abra hacia otros, hacia otras personas, otros profesionales que están vinculados con la comunicación. Sería interesante ser parte de una organización donde estén los camarógrafos, los fotógrafos, los operadores, donde estén la gente que de la investigación, de la planificación, de la academia, y no simplemente diciendo yo soy periodista porque me han entregado esto. Para mí el modo de ver es que esto tiene que trascender el ámbito estrictamente académico, porque tiene que también ir hacia otros aspectos. El aspecto es como hasta dónde nosotros podemos intercambiar y ser complementarios a la vez con las personas que están involucradas en todo el proceso de la comunicación y no necesariamente yo como periodista o yo como comunicador.
Ahora es importante también que sí se han dado intentos de conformación de gremios, como por ejemplo el caso del movimiento José Peralta, uh-huh, en el cual sí incluía también a trabajadores de los medios, ¿no? Y ahí estaban gente que trabajaba en fotografía, trabajaba en diseño, uh-huh, y eso fue un movimiento que realmente tuvo acogida, pero lastimosamente se impusieron, qué sé yo, las presiones para que a través del colegio se maneje temas hasta llegar al sitio que estamos actualmente, ¿no? Que definitivamente no hay una posición clara, tanto del colegio, de la UNP, y peor, de otros grupos, de otros movimientos.
Y además de eso hay que considerar que el tema, también la vinculación de los partidos políticos.
Exactamente.
También fue otro de los problemas que afectó, porque aquí había algunos colores de la misma tendencia, pero eran de la misma tendencia, pero habían diferentes colores, diferentes orígenes, tú acordarás. Un poco, aquí llamábamos el tema de los simpatizantes del Partido Maoísta, que es el Movimiento Popular Democrático, que coaptaba ciertos espacios de liderazgo y ciertas organizaciones. Por otro lado, tenías el Frente Amplio de Izquierda, que era una tendencia prosoviética. Por otro lado, tenías, y así, ¿no? Toda una fanesca, que ahora la verdad, esto iba debilitando las organizaciones, porque ya no respondían a la naturaleza y al objetivo y a la misión que tenían, sino se vinculaba ya con quehaceres que no estaban tan vinculados con la parte ideológica política de los propios partidos, sino ya con intereses concretos electorales de tratar de coaptar personas para que apoyen en los procesos electorales. Y eso también debilitó las organizaciones. Por eso a veces decían, esta organización está con los chinos, decían acá a los pro-maoístas, ¿no? No, acá la otra. Nosotros estamos con los cabezones, que eran los pro-soviéticos. Y así, ¿no? O sea, entonces, eso fueron debilitando. Y alguna, obviamente, nosotros fuimos por una tercera opción. La tercera opción de creer en que el Ecuador puede construir, en el Ecuador se puede hacer temas importantes en el ámbito de la comunicación. Y desde ahí, ver cómo la comunicación contribuye al desarrollo, cómo la comunicación contribuye a la democracia, cómo la comunicación contribuye al pleno ejercicio de los derechos humanos. Y fuimos dando otros tips, ¿no? Que ventajosamente hay otra gente que lo ha hecho mejor que nosotros y están bien.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, con Edison Molina, con René Spin. radiodifusores ahora de Pichincha Universal. Uh-huh. Vamos, yo quisiera mirar un poquito el tema de las trayectorias gremiales, justamente. Hay, como muchísimo se denuncia, el abandono de los trabajadores, de los periodistas, su baja remuneración, su altísima rotación, las condiciones en las que trabajan. He estado mirando un poco y vi que en el año 98 se sancionó una ley muy interesante en donde justamente se planteaban remuneraciones que en este momento parecen dignas. Yo quería saber un poco desde su experiencia en la militancia, uh-huh, en los barrios, cómo se vio esa cuestión de esta ley que duró muy poquito, porque en el año 2000 ya estaba derogada por otra. Quiere decir, las reivindicaciones que se habían conseguido no fueron defendidas por ningún espacio gremial, o bueno, o qué pasó.
Claro, lo que pasa es que en realidad cuando pierdes el sentido y cuando pierdes la perspectiva, te alejas un poco de la misión de las organizaciones como tal, y eso se reduce al manejo de intereses que no necesariamente representan a la gente, a los miembros de la organización, o a quienes están vinculados con la comunicación, sino a un sector, a un grupo. Entonces todo este tipo de instrumentos que son buenos pasan desapercibidos. Y justamente la falta de acceso a la información, la falta de socialización de esa información, genera desconocimiento. Y ese desconocimiento obviamente genera también una gran debilidad frente a una arremetida que se dieron en esos momentos de otros sectores. Y la debilidad siempre ha sido aquí. Y eso hay que pedir, y eso hay que ser bien francos, sinceros, decir que hay que desbaratar los dobles discursos, ¿no? Yo critico ahora que no tengo empleo, mañana que tengo empleo y alguien me da algo, entonces me alineo con ellos, entonces mañana el problema se me acabó. Entonces, eso se evidencia también en el tema del periodismo. Yo creo que yo alguna vez decía, cuando estuve en el Colegio de Periodistas, son 1.400 socios, pero los 1.400 socios, cada uno tiene una diferente forma de interpretar y entender lo que es la misión del Colegio de Periodistas y lo que es la defensa profesional. Y entonces estás hablando de 1.400 criterios. Y entonces yo decía, aquí hay 1.400 presidentes del Colegio de Periodistas. Entonces imagínate, construir consensos, acuerdos. Y es cierto, entonces unos que sí y otros que no. Pero aquí lo más grave de todo esto es que llega un momento en el cual nosotros nos alineamos con intereses que no necesariamente son los nuestros. Y eso es evidente.
Cuando dices nosotros, ¿estás diciendo los periodistas?
Sí, no me refiero a todos, y eso hay que dejar bien claro. No me refiero a todos, porque algunos se sienten bien cómodos como están. En cambio, otros sí vemos en la necesidad de tener una posición crítica, en la necesidad de realmente entender cuál es nuestra misión y nuestro rol frente a la sociedad, frente al país. Y creemos que no necesariamente el hecho de ser periodista y tener una posibilidad de escribir es alinearse estrictamente con una política editorial del medio o una política editorial de quien te paga la publicidad para que luego te paguen tu sueldo, hay que ser así. Entonces, en ese sentido, hay que estar bien claros. Y eso es lo que se ha evidenciado y te ha generado una gran debilidad. Y esa debilidad es la que estamos hoy cosechando, para mi modo de ver, porque esto no es el producto de los últimos 4 o 5 años. Esta debilidad viene desde hace rato. ¿Por qué? Porque justamente lo que te decía hace algún momento atrás, la utilización y la instrumentalización de las organizaciones generaron un gran proceso de levitamiento justamente de estas organizaciones.
Definitivamente hay temores de la gente en los sectores comunitarios, hay temores de que ellos también tienen necesidades, también necesitan comer, alimentarse, tienen familias, pero sin embargo ellos lo hacen por convicción, ¿no? Por satisfacer sus necesidades básicas, reitero el tema ese, porque ellos siguen con sus cabinas populares, con sus periódicos, pero están trabajando, no reniegan de esa oportunidad que se les da de ser el legítimo representante de su sector, de su comunidad.
Y en su experiencia, hablando de generar consensos a partir de intereses comunes, ¿cuál ha sido, desde su experiencia, reitero, porque no se puede generalizar, la interlocución en particular del colegio, si es que la hubo, con los propietarios, con los dueños de los medios de comunicación?
Siempre ha habido diálogos, siempre ha habido reuniones, sesiones, invitaciones. No es que existe una desconexión, no es que estemos desconectados. En unos periodos más, en otros menos, pero ha existido esas posibilidades de diálogo. Pero a la hora, la verdad, siempre los trabajadores, en este caso ya los periodistas en sí mismos, siempre somos el sector más golpeado, más vulnerable, ¿no? Pues puedes tener una política de comunicación, puedes tener un Estado que en el discurso te garantice, y eso a veces entra en conflicto con el propietario del medio. Pero ahora la verdad, somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Pero en esto también hay que ser asimismo precisos y rigurosos desde la crítica. Pero es porque nosotros mismos nos hemos dejado, o sea, en eso hay que ser reales. O sea, no es el tema de Estado, no es el tema del dueño del medio. Cuando llegan, yo conozco compañeros que llegan a veces el dueño del medio y por poco le ponen velitas. O sea, mientras que otros exigimos que es un ámbito de un trato entre desiguales por el poder económico y poder político que pueden tener, pero entre iguales, porque la condición, ellos tanto como nosotros somos de carne y hueso, tenemos afectos y desafectos, tenemos sentimientos y también tenemos otro tipo de expresiones. Por lo tanto, eso es lo que a veces les sorprende, y eso es lo que sorprendía cuando andaba en el colegio de periodistas. Empezar a exigir que nos tratemos igual. O sea, tú tienes una acumulación, tú tienes un capital, perfecto, tú tienes una representación desde el ámbito político, listo, ahí, eso es lo tuyo. Ahora deja a nosotros. Y ahora nos enfrentamos y vos, tarde o temprano, te va a pasar lo mismo que a mí me puede pasar. Así que al final llegamos al mismo lugar.
Y además creo que vale la pena contar que después del periodo de los 2 años de René Espín, que estuvo en el Colegio de Periodistas, pues ya tuvo que convocar a elecciones y no se asomó ninguna persona que quiera asumir ese reto y tuvo que postergarse un año adicional en su actividad.
Así fue. Pero bueno, una experiencia que también nos ayudó a madurar. Uh-huh. Pero esto lo que sí quiero recargar es de que en realidad esto, llegar a esos niveles de buscar y mantener una autonomía en tu posición, de tener, de buscar de que de alguna manera puedas defender y mantener una línea que has venido trabajando desde hace algunos años atrás, en lo personal lo debo al trabajo con la comunidad. Esos son temas que te marcan, ¿no?
La historia antigua, pero también la historia reciente y contemporánea muestra que efectivamente no hay derechos sin organización. Es decir, nadie te va a venir a regalar nada, ¿sí? Ni acá ni en la China.
Así es.
Entonces, en este sentido, ¿cuáles les parece que han sido las dificultades desde su punto de vista para que los periodistas ecuatorianos en particular decidan lanzarse a la organización? Porque digo, me parece que si bien hay una apatía política que podemos identificar de modo común o de modo convergente en otros sectores sociales, ¿sí? Que podríamos identificar otros actores colectivos, que uno dice, bueno, el caldo de cultivo y la potencialidad para la organización está, ¿sí? Porque en algunos aspectos el sistema no da para más, digamos, pero en los periodistas vemos unas características particulares que me gustaría poder tematizar con ustedes. ¿Por qué creen que hay una gran dificultad específicamente en los periodistas para animarse a organizarse?
Claro, lo que pasa es que si vos, al menos en la historia del periodismo ecuatoriano, vos vas a los registros de las universidades o vas a los registros de los socios de las organizaciones y vas a darte cuenta que el periodismo no es el periodismo de la clase media, no es que los periodistas se venía del sector bajo. El tema del periodismo es la mayor parte, sobre todo en los grandes medios masivos, y me refiero más a los impresos, te vas a dar cuenta que es una casta, es una élite. Entonces, y eso es evidente, o sea, vos vas y revisas cuáles son los, y ese trabajito sabía hacer en el colegio, revisaba de dónde proceden, cómo proceden, quiénes son, y te vas a dar cuenta que es justamente los que representan a la élite. En estos últimos tiempos, como que de alguna manera repunta a la fuerza de otras experiencias en América Latina y en el Ecuador, es lo que repunta también que sectores de la clase media, sectores de la clase baja, empecemos a abrir espacios en los medios de comunicación. Trabajo que tampoco ha sido fácil. Por eso es que nosotros íbamos creando medios alternativos de comunicación, que es importante. ¿Y eso por qué? Porque tú lo decías, el tema de los derechos no nos da nadie. Los derechos hay que construirlos. Los derechos hay que empezar a jugarnos en escenarios y en canchas distintas. Nadie nos puede dar vía decreto, vía ley, si nosotros no estamos conscientes y si nosotros no sabemos que, si nosotros mismos no nos convencimos de que debemos generar instrumentos que nos posibilite hacer respetar, que nos posibilite construir y que nos posibilite ejercer los derechos. Y eso es clarísimo. Pero retomando el otro tema, que el periodismo, hasta algunas décadas, y no creo que décadas atrás, recientes, inclusive si hoy ustedes revisan las páginas editoriales, miren los apellidos de las personas que generan opinión y que escriben, y de dónde vienen, cuál es su procedencia. Entonces, eso es lo que ha pasado desapercibido en opinión pública, en la academia, en el mundo intelectual, en el mundo profesional. Es decir, pensar que en términos humanos seguimos siendo los mismos, pero ya en términos ideológicos, en términos políticos, en términos económicos, sí hay diferencias. Y hay que reconocer esas diferencias. Y eso es lo que en estos momentos, de alguna manera, se evidencia, al menos en el Ecuador y en América Latina. Serán por un lado con una posición, por otro lado con otra posición, pero esta gran contradicción nos está permitiendo poner en el tapete grandes problemas estructurales para el ejercicio del derecho a la comunicación y para el tema del periodismo en el Ecuador.
No sé si Edison quiere agregar.
Sí, no era de extrañarse que estén compañeras nuestras ahí en la Facultad de Comunicación Social de acá de Quito, reinas de Quito, ¿no? Que estaban, sus padres eran generales, coroneles de la policía, del ejército, y había, lo que dice René, justamente un nivel altísimo económico que participaban ahí en clases, que venían a retirarles los guardaespaldas, vehículos blindados, Mercedes Benz, mientras que nosotros teníamos para el bus nada más, ¿no? Así y a veces teníamos que fiar para que para
a veces teníamos a la casa. Que hacer una colecta común y distribuirnos para los pasajes. No, y eso, lo que dice Edison es cierto, por decirte. Además de ser la única facultad en esa época de comunicación acá en la ciudad de Quito, en Ecuador, en la Universidad Central, la única facultad de comunicación, había otra en Guayaquil, también en la costa ecuatoriana. Igualmente había en la ciudad de Cuenca, las tres. Y en Quito aparece luego otra facultad, pero dentro del marco de una universidad particular, que es la UTE, ¿no? Pero era una escuela especializada en relaciones públicas. Claro, y entonces eso hizo que la mayor parte de la gente que quería estudiar comunicación, sea de la media, alta, baja, lo que sea, vaya a la Universidad Central. Y entonces no era de extrañarse que nosotros teníamos compañeras que habían participado en el concurso de Miss Universo, o sea, capítulo Ecuador, que habían participado y habían ganado el reinado de Quito, o que la otra, tengamos compañeras y compañeros que sean descendientes de familias de presidentes. Entonces ese era el tema de la comunicación hace algunos años atrás. No estábamos hablando de... Estamos hablando de 20 años atrás aproximadamente, porque no somos tan viejos. Así que estamos hablando de 20 años atrás, y eso es lo que pasaba en el Ecuador. Y más aún el tema de la radiodifusión. En la radio, es que es tan complejo ponerse a analizar el asunto, que en el tema de la radiodifusión, algunos sectores que tenían poder lo tomaban las frecuencias como hobby. Y ahí generaban los medios de comunicación. Y de ahí se construían medios de comunicación, que después se dieron cuenta que había un poder en ese medio de comunicación, y que tener una frecuencia era un poder, es distinto, ¿no? Y que hoy estamos...
Recordarás, René, que había Radio Éxito, Radio Noticia, que de ahí se generaba cuando había movimientos sociales.
Pero estaban al lado nuestro.
Estaban al lado nuestro, claro. Más bien nosotros penetramos allá porque los medios alternativos, además uno masivo como esos teníamos, y dos claro. Específicamente.
Cuando nos clausuraron Radio Noticia, ¿no? Era una emisora que
Ay,
no sé.
Ay, pero por favor, cuéntenlo, esto es importante. Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, y René Spin y Edison Molina nos van a contar esto. ¿Cuándo clausuraron Radio Noticias?
Bueno, nosotros en las huelgas nacionales que había aquí en el Ecuador, y sobre todo cuando convocaba el Frente Unitario de los Trabajadores, que igual que pasó con los gremios, terminaron también... como dirían aquí en la ciudad de Quito, sobre todo los guambras de esquina, los guambras que nos paramos en esquina a hablar de todo, decíamos, estos estuvieron en otro baile, o sea, estuvieron en otro baile, se fueron por otro lado, ¿no? Entonces, cuando el Frente Unitario de los Trabajadores convocaba a las huelgas nacionales aquí, los estudiantes, por lo general, los estudiantes de comunicación, tú te acordarás, por eso hasta ahora andamos a llevar mochilas.
Antes iban piedras allí.
Ahora van computadoras.
Ahora van computadoras. Miren cómo cambiaron los instrumentos de lucha, ¿no? Entonces, iban iban las hojas volantes. Teníamos hojas volantes y al mismo tiempo también teníamos...
Molotov, las bombas molotov.
De vez en cuando era necesario. Pero también teníamos lo que era interesante, la grabadora. Entonces, en una de esas huelgas nacionales, Radio Noticia, que era la emisora de la cuadra de don Arsencio Arcentales, me acuerdo hasta ahora el nombre, ya ha fallecido.
¿Y Radio,
¿no?,
Noticias era un medio privado?
Privado.
Era un medio,
ya. Lo que pasa es que Arsencio Arcentales era un señor radiodifusión que tenía inclusive en un primer momento un negocio aparte de la radio, y después se convenció de que la radio podía generar otro tipo de situaciones para él y su familia. Pero después también se dio cuenta de que a través de la radio, aliado con los guambras inquietos de la Facultad de Comunicación Social, podía contribuir a estos procesos. Entonces, un día, nosotros nos pusimos de acuerdo, sobre todo las autoridades y los dirigentes estudiantiles, para que abran los espacios y tenga la emisora la cobertura de toda la huelga nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Llamábamos por teléfono, ¿no? Y era una locura. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros estaban como ahora ustedes. Es aquí, entonces ellos andaban en la cabina central, conducían todo el programa. Bueno, ahora tenemos esto desde la ciudad de Quito, ¿no? Ahora tenemos desde el sur del país. ¿Qué pasa en Cuenca? ¿Qué pasa en Loja? En el norte y así, ¿no? O sea, y era toda una cobertura, pero fundamentalmente la emisora no cubría más de 1 kilómetro a la redonda con la señal. Entonces, por eso le denominamos la radio de la cuadra. ¿Ya? Pero, sin embargo, empezó a movilizar a la ciudadanía. Y ahí es cuando termina clausurada la radio. Cerrada la radio en el periodo de Febres Cordero, igual. Cerrada esta radio. Por eso es interesante que la gente que quiere hablar de comunicación y que quiera realmente reflexionar en temas de periodismo, hay un documento preparado por un compañero, Edison Miño, que trabaja en Asamblea Nacional, donde recoge todos los casos de violación del periodo de Febres Cordero en términos de comunicación y derechos humanos. Eso sería interesante, que básicamente en términos de medios de comunicación y periodistas, ¿no?, que son denunciados, y eso sería interesante que algún rato comenten, conversen con él anécdotas, igual que es lo que pasaba con las tanquetas en la Corte Suprema de Justicia y todo ese tipo de cosas, ¿no?, que ellos tuvieron ahí, la toma del propio Congreso y todo. Entonces, esa es la radio de la cuadra, ¿no? O sea, entonces, ¿pero qué pasó? Después se hizo famosa la emisora, entonces le ofrecían al dueño de la emisora que ampliemos la cobertura, la potencia de la radio. Nosotros le ponemos los equipos, y vinieron propuestas de Europa y todo y desde allá. Pero el señor Arcentales dijo: no, esta radio es del pueblo y me quedo con estos equipos, pase lo que me pase. Hasta cuando murió Arsencio. No cambió, se mantuvo en su línea, y creo que fue una contribución muy grande. No solo para la ciudad en este caso, sino para nosotros, porque en la Radio La Cuadra nos formamos un montón de gente, y ahí es donde empezamos a...
Y ahora ya no existe Radio
Noticia. Ya no, la Radio Noticia ahora tiene otro nombre, ni me acuerdo, ya ni me acuerdo igual. La Radio Éxito, que tú hacías referencia, claro,
de José Luis Rodríguez,
Santander, que también nos daba...
Era muy cercano a la Facultad de Comunicación. Estaba
el hijo era nuestro compañero, ¿de acuerdo? Entonces, sí.
Nos prestaban ahí, tuvieron inclusive una incursión, un grupo armado de ese entonces, que eso motivó el cierre también de esa radio.
Claro. También en el gobierno de Febres Cordero.
En el gobierno, sí, de León Febres
Cordero. A nosotros nos marcó la historia en ese sentido, porque en ese gobierno nosotros éramos estudiantes. Andábamos en primero, segundo año. O sea, no éramos de años superiores inclusive, ¿no? Entonces, miren, todo esto yo creo que es importante que salga y conozca a la ciudadanía, sea de este país, de otros países, que conozcan que hablar de comunicación acá también es hablar de un proceso histórico, de un proceso de construcción, de un proceso de rebeldía, igualmente de un proceso de irreverencia inclusive, porque... En esa época también empieza a hablarse en el Ecuador, que es interesante, a pretexto de la comunicación comunitaria alternativa. Pancho Ordóñez, que es director de Radio Pública de la ciudad de Quito, era mi profe de comunicación alternativa. Imagínate.
Sí, así es, el director actual de Radio Municipal, ¿no?
Radio Pública Municipal. Pero él trajo una herramienta y que difundió a todos los estudiantes en esa época, que era el informe McBride. Entonces, con el informe McBride, hablando de temas de comunicación alternativa, entonces ya empezó a generar otra serie de inquietudes en nosotros. A ver, ¿cómo mismo es esto del flujo de la información, libre flujo de la información? A ver, ¿cómo mismo es el tema de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación? Entonces empezamos también, y eso, no, y en eso hay que reconocer. No sé hoy cómo esté la FACSO, pero en la época nuestra, la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador tenía profesores chéveres, tenía profesores que nos enseñaban a pensar. Y eso es lo que nos ayudó bastante, ¿no? Y reitero que este informe McBride, en realidad movió el piso a mucha gente. A mucha gente, y empezamos a hablar del señor McBride, del informe, y también del alejamiento de los Estados Unidos de la UNESCO, ¿no?
Claro, bueno, has dado claves muy importantes. Hay que detenerse un poquito en esto, contando otra anécdota más. El informe McBride, yo lo mencioné en un curso de posgrado hace un par de años, aquí en Flaxo, y graduados de comunicación no lo conocían. O sea, tenemos que decir también que estos avances en comunicación, estos avances en debates, como los que tú has planteado, se retiraron por muchos años de la Facultad de Comunicación. En las escuelas y facultades de comunicación no se estaba discutiendo esto. Ahora, cambiando un poco, pero para volver sobre lo mismo, has planteado este debate del periodismo, del ejercicio de la profesión periodística, del oficio de periodista, lo has planteado en términos de clase. Y yo quería comentar un poco que ayer hubo un foro en Flaxo en que se discutían justamente el proyecto de ley de comunicación que está para segundo debate en el país. Y una de las preguntas más reiteradas del público que asistió, que entiendo que eran periodistas profesionales, trabajadores de medios de comunicación, era sobre el tema justamente de la profesionalización de este requisito que en el proyecto de ley ya no se exigiría, la ley no lo exigiría para el ejercicio de producción informativa en los medios de comunicación. Me gustaría consultar su posición respecto a esto porque me parece que nos debemos un amplio debate.
Así es, yo marcaría ahí igualmente dos temas. El primero, que desde una visión reduccionista, el tema de la profesionalización no es un equivalente a titulación. Primera diferencia que hay que hacer. La titulación, siendo un componente necesario, siendo un componente importante en el proceso formativo de los que queremos mejorar nuestras capacidades y nuestro conocimiento, no es el único, porque hablar de profesionalización es hablar de una formación académica, pero también es hablar de la seguridad social de los periodistas, también es hablar de una estabilidad en el trabajo de los periodistas, también es el ejercer la cláusula de conciencia en las salas de redacción, en los estudios, es también hablar de la cláusula de conciencia en el set de televisión, es la posibilidad de que me dejen ejercer la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Porque para mi modo de ver, uno de los grandes problemas que se pueden tener es de que se camufle esa posibilidad, entre comillas, de ejercer la libertad de expresión cuando de por medio hay ciertos temores por perder el trabajo. Hay ciertos temores por decir, esta es mi oportunidad para realizarme como periodista y para eso no me importa que a mí no me paguen mi sueldo, que me corresponde un sueldo digno. No me importa que no me den la estabilidad y para darme la estabilidad yo tengo que ganármela, porque así lo dice mucha gente. No, la estabilidad uno se lo gana, cuando en realidad hay una serie de factores que inciden para el tema de la estabilidad. Y algo que es fundamental es de que hablar de la profesionalización es romper con las prácticas precarias de empleo que tienen los periodistas. Sueldos bajos, sin seguridad social, reitero, sin estabilidad, sin procesos de capacitación, sin tener la tecnología necesaria. Hay ocasiones que en los medios de comunicación por poco hay que pagar para trabajar. Entonces todo ese contexto hay que ponerlo al frente para empezar a entender el tema de la profesionalización. Además, ahí hay otro tema que es fundamental. Si uno hay que marcar claramente las diferencias entre lo que es la profesionalización y la titulación, porque hablar de la titulación es como empezar a repetir lo que dice la declaración de Chapultepec. Hay que recordar qué dice, hay que revisar qué dice la declaración de Chapultepec. Y hablar de titulación es como volver a hablar de esa declaración y darle la razón a la CIF, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, en ese juego no podemos caer. Por eso, la posición, al menos nuestra, cuando hemos estado al frente de la organización, ha sido desde una pregunta. O sea, ¿qué hacemos nosotros para mejorar el capital humano. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar el capital social? ¿Qué hacemos nosotros para tener un mejor talento humano en el ámbito de la comunicación? Y a partir de eso proponer cosas.
Y a partir de eso, entonces, ¿cómo se legisla en esa materia? ¿Cuál sería su posición frente a lo que dice la ley ahora o a lo que debería decir según ustedes?
La profesionalización debería tener, para mi modo de ver, algunos componentes ahí. El proceso académico, ¿sí? Ese proceso académico y formativo que lo deben tener. No por el hecho de tener título, a veces te garantiza calidad, porque puede ser viceversa también. Hay mucha gente, lamentablemente, que es poca, que sin tener título ha hecho mejores trabajos que nosotros. O sea, en eso hay que estar claros, también hay esas excepciones. Dos, me parece que el tema de las universidades en estos momentos puede estar con ciertos temores, inclusive las universidades, y sobre todo aquellas que proliferaron las facultades de comunicación, las carreras. Ahora hay como 256 ofertas relacionadas con la comunicación en América Latina, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, ahí hay grandes inversiones y los temores vienen. No sé si eso vaya a garantizar mejores cualidades o mejores capacitación, mejor conocimiento en la gente. Pero lo que sí es importante es garantizar que exista una formación académica y en otros ámbitos también para que la gente se vaya mejorando. Y no tener una visión y una reduccionista en el sentido de que todo este proceso formativo que nosotros queremos se reduce estrictamente al título. ¿Por qué? Porque ese discurso nos puede llevar a serios peligros. ¿Y esos peligros cuál es? Alinearnos con un discurso en el cual nosotros siempre hemos estado en contra, que ha sido con la declaración de Chapultepec y con la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces, en eso debe quedar clarísimo para los amigos y amigas que están en este gran debate. Ahora, desde el ámbito de la legislación nuestra, desde el ámbito de la Comisión Ocasional de Comunicación, desde la Asamblea Nacional, tampoco veo que logran entender la dimensión de la profesionalización. No es un solo tema, son varios temas que están ahí aglutinados y hay que poner sobre el tapete. Yo les pregunto, ¿cuántos compañeros tienen títulos hasta de posgrados? ¿Y qué ha pasado?
Entonces, pero esta es nuestra oportunidad, René, para realmente, base a la crítica, la autocrítica, replantearnos, al menos a la gente que no somos propietarios de los medios, para entrar en este proceso de participación y hacer válidos nuestros derechos para que en su oportunidad, como tú decías, el tema de la seguridad social fue fatal. La gente, nuestros compañeros, se morían y no tenían para el médico, no tenían para el transporte, un sueldo ínfimo para en su nosotros oportunidad mismo, que no nos alcanzaba para nada, y nosotros pasamos esos momentos, ¿no?
Así es, e inclusive en términos de representación es interesante porque el Ministerio de Relaciones Laborales, nosotros no estamos presentes en las comisiones sectoriales, a nosotros nos representan otros.
Están en las comisiones sectoriales, los periodistas profesionales están en las comisiones sectoriales de los artesanos.
Claro. Exactamente. Exactamente.
Entonces, porque no hay una comisión sectorial que se haya formado autónomamente desde los periodistas y trabajadores de prensa, eso también hay que decir.
Sí, y no hay que ocultar, eso es clarísimo, está dentro de los temas pendientes que quedan y que hay que trabajarlo. Pero bueno, lo interesante de todo esto para mí es que no debemos confundir el tema de la profesionalización con la titulación. Uno. Dos, el tema de la profesionalización tiene una serie de componentes, como les indiqué anteriormente. Y me parece, el tercer tema es que, de alguna manera, todo esto tiene que quedar garantizado en la ley, obviamente, pero dentro del ámbito del ejercicio del derecho a la comunicación, y no reducirle a otros espacios como pretenden en estos momentos al plantear la ley de medios. Justamente ese es el juego que tenemos que romper. La ley de medios justamente nos va conduciendo a ese tipo de confrontaciones y de confusiones, ¿no? Claro, hace algunos años atrás, y obviamente respondían a esa época, había gente que decía, no, o sea, vos no tienes título profesional, no puedes ejercer la profesión. O sea, vos no puedes ejercer. Entonces ahí también hay que ver que hay dos temas que hemos planteado nosotros cuando estuvimos acá. Dos dimensiones. La una, que es el tema de la comunicación como disciplina, la comunicación que se ha desarrollado como ciencia, como lo quieran llamar, ¿no? O sea,
sí, como espacio disciplinar, exactamente, vamos a decir.
¿Ya? No voy a entrar ahorita en esos temas, pero como lo quieran denominar, Pero el tema es que hay un avance. Hay un avance. Sea esto como derecho, hay un avance. Esto sea como un poder, también hay un avance. O sea, entonces no podemos desconocer la importancia y la trascendencia que tiene en estos momentos la comunicación, por un lado. Pero por otro lado, también debemos nosotros ver que, siendo una disciplina, la otra dimensión es el derecho que tiene la gente de comunicarse. Entonces, no debemos nosotros confundir esas dos cosas tampoco. Y eso es lo que deberían tener bien claro la gente que está en la construcción del informe para el segundo debate de comunicación.
Ahora, ¿cuál? Creo que ya has dado unas pistas, René, al respecto, pero más específicamente, ¿cuál sería una salida o una luz al final del túnel, digamos, para no provocar la profundización de la precariedad laboral al no exigir el título? Uh-huh. Digo, porque ahí empiezan a surgir, empiezan a emerger algunos argumentos del tipo, claro, como no tiene titulación, solamente le pago los, no sé, los $100 que corresponden al pasante. Es decir, ¿cómo hacemos para encontrar una terceridad, digámoslo así, en esta polarización? Creo que has dado algunas pistas que tienen que ver con entender la profesionalización dentro de un concepto más amplio, así que es. La profesionalización no es solamente experiencia adquirida, sino que hay otros componentes que conforman ese rubro, ¿no?
Claro, y en ese sentido a mí me parece que lo que se debería plantearse es de que los tres ámbitos que se ha planteado en la Constitución relacionado con la comunicación, el tema comunitario, el tema público y el tema privado. Yo creo que ahí está donde se podría jugarse para poder encontrar un punto de encuentro, reitero, redundante, pero hay un lugar donde nos podríamos encontrar. Para ejercer el periodismo y la comunicación en el ámbito privado, debería y público deberían realmente cumplir con ciertos requisitos, y ahí va el tema de la titulación. Y lo que es el tema del ejercicio de la comunicación de una manera amplia y sobre todo relacionado con el ámbito comunitario debería tener otro tratamiento. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Y eso hay que marcar las diferencias. O sea, por decir, yo como René Spin aspiro a trabajar sea en el sector público o privado. Ahí está en juego una serie de situaciones, está en juego una serie de intereses, está en juego una serie de posiciones que requieren de un tratamiento riguroso, lo cual no quiere decir que el otro no lo sea, pero con mayor precisión. ¿Por qué? Porque acá está, se abre unos niveles de responsabilidad, que estos niveles de responsabilidad tienen que de alguna manera tener un nombre y apellido. Para que no exista el riesgo de esa persona que emite esos criterios o esas opiniones de información, esa persona automáticamente tendría que tener una formación académica. ¿Y cómo se refrenda? A través de este título que acabamos de decir. Pero un sector comunitario es distinto. En un sector comunitario hay compañeros y compañeras que son amas de casa, pero logran construir ideas, logran construir conceptos, logran construir discursos, mensajes. Y entonces decirle, para que puedas hablar o para que puedas escribir o que puedas decir algo, tienes que tener título, también es un punto de reflexión. Pero yo sí creo que ahí hay que jugar con estos dos, con estos tres ámbitos, lo público, lo comunitario y lo privado.
En el foro de ayer justamente se habló de, se sugirió, mejor dicho, mirar una salvedad, poner una salvedad para los medios comunitarios, precisamente considerando su carácter. Exacto. Y el papel que cumple un medio comunitario en la organización de las comunidades en las que actúa.
Así es.
Vamos a ir concluyendo esta entrevista con René Spin y Edison Molina de Pichincha Universal, periodistas profesionales, comunicadores comunitarios, consultándoles justamente cuál debe ser el rumbo que siga la ley de comunicación en relación con los trabajadores, periodistas y trabajadores de prensa. O sea, ¿cuál es el protagonismo que ustedes esperan de los profesionales de la comunicación en esta recta final, que parece ser final en 3 años, no sabemos si es así, para transformar radicalmente una legislación que viene de la dictadura y que fue reformada a partir de la interlocución únicamente con los medios privados en el año 95.
Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, perdón, René, del tema.
Estamos dándonos el paso.
Porque se nos presentó esta única oportunidad acá gracias al presidente de la República, que sacó al tapete de la discusión el tema de la comunicación, porque definitivamente nosotros habíamos hecho algunos intentos anteriores de generar el respeto a los derechos de los comunicadores, de los periodistas de ese entonces, y definitivamente no se lo consiguió. Yo sí aprovecho este reconocimiento para el primer mandatario, porque definitivamente sin su participación de proponer estas leyes, pues no hubiésemos logrado alcanzar niveles de reflexión al interior de los comunicadores, de las universidades y de la misma sociedad civil, que en esta oportunidad está ya intentando plantear sus puntos de vista.
Claro, a mí me parece que primero hay un nivel de responsabilidad de todos los actores políticos y también creo que de algunos actores sociales. Hay un mandato constitucional. En la primera disposición transitoria la Constitución dice claramente la construcción, aprobación de una ley orgánica de comunicación, no dice de medios, como lo pretenden decir, no dice mordaza, no dice nada de eso, lo que dice es una ley orgánica de comunicación. Y asimismo, en los derechos de la comunicación, si mal no recuerdo, el artículo 17 o 18 habla también de la censura y de la responsabilidad ulterior. Entonces la cancha está marcada, la cancha en lo macro está marcado. Quizás alguna vez nosotros decíamos, cuando aprobaban la Constitución, nosotros decíamos, sí, este no es el problema, la Constitución vamos a aprobar, vamos a ver rato que topen los intereses de los sectores, específicamente de cada uno de los sectores, ahí vamos a ver cómo se va a armar los conflictos para la elaboración y aprobación de estas leyes. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad, primero porque de alguna manera se ha puesto en el tapete sobre ese poder que estuvo invisibilizado que tenían los medios de comunicación, que en determinados momentos reemplazaron también a los juzgados y reemplazaron a las comisarías. ¿Por qué? Porque ya daban sentencias sin ser jueces. Eso es una problemática que se ha puesto sobre la mesa en estos últimos tiempos. Este debate también ha logrado sincerar posiciones de diferentes sectores frente a la comunicación. A la vez también de nosotros como profesionales también empezar a entender de que este es un tema que no es exclusivamente de profesionales, sino también es de la sociedad en su conjunto. Que si queremos democracia, si queremos democracias y prácticas políticas transparentes, se requiere manejar bien la comunicación y se requiere de generar espacios y medios y aprovechar formas distintas de hacer comunicación. Entonces, me parece que en estos últimos tiempos, sobre todo pensando en la aprobación de la ley de comunicación, me parece a mí que hay que aprovechar la experiencia que se dio el día de ayer aquí en Aflaxo. ¿Para qué? Para replicar este tema también con otros actores. ¿Por qué? Porque este no es un tema del sector académico o del sector intelectual o del sector gremial, del sector profesional. Es un tema que la sociedad ecuatoriana tiene que apropiarse. Porque esto no estamos hablando de un simple aparato, estamos hablando de un poder que ha venido a reemplazar a la escuela, que ha venido a reemplazar el propio rol de la iglesia y en procesos de generar procesos políticos o poner en línea algunas propuestas ideológicas, los medios de comunicación son esos en estos momentos, esos instrumentos que permiten que si no hay claridad en el manejo, fortalecer el estatus. Y eso hay que tratar de romper. Estatus que obviamente no necesariamente representan los intereses de todos nosotros. Entonces, reitero, a mí me parece que hay que debatir aún más el tema. Mucha gente puede decir, no, ¿cuándo nos van a dar la ley de comunicación? Yo también lo he dicho. Pero lo he dicho porque no veo avances. Lo he dicho porque no se ve que se generan los espacios para debatir. Lo he dicho, inclusive hoy lo decía en Radio Universal. Lo decía, espero que el señor presidente de la Asamblea Nacional, también genere otros espacios que, como el día de ayer, me gustaría que estén conversando con sectores indígenas, que estén conversando con sectores sociales de Quito, que estén conversando con reporteros comunitarios, a ver también cuál es la percepción de ellos frente a la ley. Porque no podemos reducir el debate de la ley a complacer o no a los profesionales, a complacer o no a los dueños de los medios de comunicación, a complacer o no al poder político. Hay que ver qué dice el poder social también. Y allá debemos apuntar. Así que veamos. En definitiva, a mí me quedan algunas dudas sobre todo este proceso. Pero bueno, Me parece que sumamente, pase lo que pase, hemos avanzado bastante.
Muchísimas gracias, Edison Molina. Muchas gracias, René Espín, por esta visita, por esta conversación, por este diálogo con el periodismo.
A ustedes muchas gracias y a las órdenes. Algún rato me preguntaban, ¿y vos dónde hiciste periodismo? Entonces yo les decía, en La Hormiga y en La Pluma, que eran nuestros periódicos comunitarios.
Eso es periodismo.
Así que, muchas gracias por la invitación y muchas
gracias. Gracias a ustedes.